haría para votar en su nombre.
Fen miradas amigas que tinxen o sol por fen palabras valentes preto do teu corazón fen razóns que asuman para calmar a túa dor e o meu amor por ti na terra como unha flor e o meu amor por ti na terra como unha flor.
Estás a escoitar Radio Senior, un proxecto de formación e capacitación mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Estamos escuchando Radio Senior, un proyecto de formación en alfabetización lingüística de la Universidad Senior de la Universidad de La Coruña.
Estamos no Estudio Xosé Couso de Cuac FM, emitindo dende o campus da Zapateira na cidade da Coruña.
Buenas tardes a todos e a todas. Hoy estamos haciendo Radio Senior ante los micrófonos Concha Maneiro, Chus García y quien nos habla, Puerto Pérez. En los controles están Luis Santillana y Nuno Cabezudo y nuestro jefe de producción, Paco Ascón. Muchas gracias a todos los que están al otro lado de las ondas.
Ten razones que suman para calmar a tu dolor. Y un meu amor por ti, na terra como una flor. Y un meu amor por ti, na terra como una flor.
Abrimos en Radio Senior hoxe un novo programa da segunda tempada cos seguintes contidos para o último programa de 2017. Falaremos de cociña con dous cociñeiros da cidade, Pablo Pizarro e Ana Salorio.
E o meu amor por ti, na terra como unha flor. E o meu amor por ti, na terra como unha flor. E o meu amor por ti.
Tamén vos ofreceremos o habitual axenda senior e a música do programa estará dedicada ao tema do Nadal. Lembra que podes contactar con Radio Senior a través do WhatsApp número 644-373-303, o correo electrónico radio.senior.udc@gmail.com e comentando no noso blog Radio Senior blog wordpress.com.
Un grupo de músicos coruñeses, compuxo un villancico para recaudar fondos para a loita contra o cancro. Chámase Dulce Navidad, imos escoitalo e solidarizámonos coa causa.
En la ciudad, cuando se enciende la noche, ya nada parece igual.
Si me siento en un banquito a ver la gente pasar, llevan prisas moderadas, buscan algo que encontrar. Nada parece tan grave, nadie parece estorbar. Se acabaron los billetes para la soledad.
Viajeros y estaciones, tradiciones que guardar. Se respira diferente, debe ser que ya llegó la Navidad.
Navidad, Navidad, dulce Navidad. Cuánto te he echado de menos. Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Que no has dado y siempre quisiste dar. Son abrazos que aún extrañas porque algunos ya no están.
Es por culpa de esos duendes que nadie logra encontrar. Salen solo en estas fechas
Debe ser que ya llegó la Navidad.
Navidad, Navidad, dulce Navidad. ¿Cuánto te he echado de menos? Navidad, Navidad.
Dicen que no tengo edad, pero yo sigo regresando siempre a mi ciudad.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Le das color al invierno.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Lembra que polo de agora, Radio Senior, como o resto de programas de Coaque FM, non se emite polo 103.4 da FM, pero podes escoitarnos mediante o streaming e o podcasting da web coaquefm.org, en a app gratuita para Android e iPhone de Coaque FM. Agora, máis ca nunca,
non deixes de escoitarnos.
Hola, boa tarde noite para a xente que está escoitando Radio Senior. Bueno, e boa mañán tamén, porque isto se emite pola mañán, pero despois se redifunde a outras horas. Eu son Tommy Desastre, un dos fundadores de Coaque FM. Estamos a celebrar un brindis de pre-Nadal para estar en contacto as persoas que facemos esta emisora comunitaria e disfrutar de un rato agradable, porque sempre que vimos a radio, pois facemos os nosos programas, pero moitas veces mola ver a compañeiras e compañeiros noutro momento. Ademais, estamos agora mesmo celebrando que o manifesto de Coaque FM chegou ás 2.500 sinaturas, e iso xa é un mogollón de xente que apoia o dereito a comunicar e a radios como Coaque FM, que merecemos unha licenza e poder encender a FM de novo, que é algo que estamos desexando todas e todos, porque despois de 21 anos e medio ter que apagar a FM foi un momento duro para a emisora, pero conseguiremoslo, estamos convencidos. En Pontiño voltaremos ao 103.4. Grazas, boas festas, bo ano. Grazas sobre todo a Radio Senior por ese esforzo que facedes cada semana de traer as voces un poquinho máis maiores a nosa emisora.
E viva, e viva Coac FM.
You promised me Broadway was waiting for me. You were handsome,
you were pretty queen of New York City.
When the band finished playing, they held out for more. Sinatra was swinging.
Tiempo ahora para la información que tenemos más cerca, para saber qué hacer, dónde y cuándo. En fin, para estar más y mejores informados. En primer lugar, Agenda Senior, con la actualidad de la Universidad Senior de A Coruña.
A Área de Cultura da UDC organiza no noso edificio da Normal actividades complementarias á exposición As Noites Interiores, de Xesús Madriñán. Entre elas, unha visita guiada hoxe, 21 de decembro, ás 20 horas.
Your belly's
Ata hoxe mesmo pódese formalizar a inscripción no seminario Nutrición no Adulto Maior na Secretaría da Universidade Sénior da Coruña. Este seminario está coordinado polos profesores da UDC Matilde García e Diego Bellido e constará de 4 sesións de 2 horas o luns de 17 a 19 horas entre os 8 de xaneiro e o 5 de febreiro.
O pasado luns 18 de decembro tivo lugar na Universidade Sénior a conferencia O papel da prensa dos xornalistas na transición e na actualidade, a cargo de Marcos Pérez Pena, xornalista e autor do ensaio A prensa en Galicia na transición. E Radio Sénior estivo alí.
Un saúdo para Radio Sénior, que como toda Universidade Sénior me parece unha iniciativa fantástica, porque sempre hai que seguir aprendendo, non só para os mozos, nin os que son un pouco maiores, hai que aprender toda a vida e estar atento e curioso a todo o que está ao noso redor. E moito máis importante tamén na radio, non? Que é un medio que sempre nos acompañou, que nos acompaña a levantarnos, acompañanos cando vimos no coche, cando estamos na casa pola tarde. Eso, hai que defender e promover a radio e, por suposto, a educación. Son Marcos Pérez, son xornalista, traballo en Praza Pública, en eldiario.es. Por suposto, encantado de estar aquí todas as veces que me convidedes.
Moitas gracias.
El Coro da Lleus actuará mañana 22 de diciembre a las 20:30 en el Auditorio de Galicia en Santiago de Compostela, junto con otros coros, acompañando a la Real Filarmonía, que interpretará el Mesías de Händel dentro de los conciertos participativos de la obra social de la Caixa.
O 22 de decembro, mañán, ás 18 horas, terá lugar o concerto de Nadal do Coro da Universidade da Coruña no albergue Padre Rubinos, na Coruña.
Lembrade que as actividades académicas na Universidade Sénior interrómpense entre o 23 de decembro e o 7 de xaneiro, ambos incluídos.
Os contamos tamén outros eventos e acontecimentos para os próximos días en nuestro entorno que poden ser de vuestro interés.
A nosa cidade ten durante estas festas numerosas ofertas teatrais para todas as idades. Consultade a programación do Ágora, Fórum e o Colón.
Destacamos para os máis cativos o Festival de Títeres María José Jove do 26 ao 30 de decembro con representacións na Fundación María José Jove e no Fórum Metropolitano.
No Teatro Colón podedes ver hoxe A Historia da Danza. É unha gala benéfica para a cociña económica.
Tamén a las 19:30 e organizado por la Coral Polifónica de la Sociedad Recreativa e Instructiva de Agaiteira, concierto de Nadal en el Fórum Metropolitano.
Mañá, 22 de decembro, no Teatro Colón e con entrada de balde, concerto de Nadal da Orquesta e Coro Andrés Gaos. Non esqueza retirar a entrada na taquilla do teatro.
Proxección da película Que bello es vivir no Centro Galego de Arte da Imaxe, CEGAI, o día 23 ás 18. Un clásico de Nadal que ensalza a amizade, o sacrificio, o amor e o compromiso.
Exposición Mirar Contacto en la Fundación María José Jove hasta el 31 de diciembre. Arte para la discapacidad visual. Se trata de la primera exposición permanente de arte accesible de Galicia.
Ata 11 de febreiro no quiosco Alfonso, exposición de pintura de Alexander Calder. para coñecer as súas esculturas coas que rompe unha última fronteira, que é o movemento.
Sillas en la cocina, empadurnada de harina, las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao al pincel y un poquito perejil.
Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordon bleu.
Eso ya lo sé, pero chiquilla, ¿qué? Dame pepinillos y yo los remojaré con una copita de ojén.
Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao al pilpil y un poquito perejil. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao al pilpil.
Tenemos hoy en el estudio de Cuac FM al cocinero Pablo Pizarro.
Pablo Pizarro é cociñeiro do restaurante Boca Negra. Tamén é presidente da Coruña, de Coruña Cociña. Benvido a Radio Senior, Pablo.
Moi bons días, que tal?
Vamos a empezar por el principio. Como ha sido tu formación e como has llegado hasta onde estás?
Ben, eu son membro da primeira promoción de cociña do IES Paseo das Pontes, que é a Escola Pública de Coruña de Cociña, ¿no? Entón, ben, mentras estaba estudiando xa empezar a traballar. E despois, pois, traballei en varios hoteis da cidade, no Finisterre, na apertura do Hotel AC, despois en Ática, en varios restaurantes, como pode ser, pois, o Pimentón, onde agora está a Sartén da Coruña, que estaba o Pimentón de Carlos Cuervo, no Cienfuegos, no Asador Coruña. Seis anos en Ática, e aló por setembro do 2014, pois abrimos o que Boca Negra.
Ajá. O sea, que eres joven, pero es muy extensa el recorrido, parece.
Bueno, que ven favos 40 xa, ¿eh?
Bueno.
Uy, qué mayor.
Mira desde dónde te contemplamos, eres joven. Yo queríamos saber, por curiosidad, se cumplen muchas biografías de grandes cocineros que hay una tradición familiar, es decir, hay una madre, una abuela que cocina bien. Yo no sé si crees que eso es así o en tu caso se cumple o no.
A ver, no meu caso non, sí que é certo que as miñas avoas pois sí que eran de cociñar na casa, a miña nai tamén, pero non había ninguén vinculado que a hostelería, non? É curioso que o meu irmá, que é 4 anos máis novo que a min, si despois acabou dedicándose á hostelería, miña muller dedícase á hostelería, non?
Detrás de ti.
Detrás. O que pasa é que eu creo que aí xogan dúas cousas, non? É moi certo que en grandes familias, como pode ser, pois, os Roca, non? O Can Roca, Tres Estrelas, ou Francis Pañego con Echaurren, hai unha tradición familiar. E ti ao final, se de pequeno vais vindo as cociñas e todo, é moi probable que acabes metido neso. Pero despois tamén eu creo que vende moito iso. Es decir, o dicir que é de familia e que xa de pequeno cociñamos, yeah. Eu sempre digo mesmo, non? Con alguén di, non, é que con 4 anos xa estaba, non, con 4 anos estás xogando, estás correndo por aí, non? E con as piruletas, non? Eso. O que pasa é que despois é moi bonita esa parte de poesía, de ter claro que con 4 anos, o que non quere dicir que con 4 anos non che gustase estar na cociña e cociñar, pero eu creo que o tomas como un xogo, como todo o que faz con 4, 5 e 6 anos, non estás pensando en vou me dedicar a isto, non?
Es un tópico, vamos.
Pablo, mira, dende hai anos está de moda isto dos alimentos crus, que en outras culturas sí que están habituados a él, pero na galega non. Notas reticencia
creo, o
no?
Non, reticencias ninguna. O que creo que o que ponse de moda é de certos tipos de cociña, non? A sardiña lañada aquí é, es decir, non é unha cosa nova, fíxose sempre, non? O curar os alimentos con sal, non? O que pasa é que eu creo que unha globalización, o ter o poder chegar ao que fan en distintos sitios, que antes a única mañeira que tiñas ti de ver o que fan en Xapón ou o que fan en Tailandia ou o que fan
en Perú
era ir aí. Agora, evidentemente, a través de internet, a través de o globalizado que está todo o mundo da cociña, chégate información. Despois é como sempre, non? Nos no restaurante temos pratos crus, e temos pratos con influencia de outros sitios. O que creo que todo, como todo na vida, é consentidiño. Es decir, o que non pode ser é que agora atopemos moitísimos máis ceviches que escabeches. Eu creo que aí estás a irnos das mans as cousas, non? Un ceviche está ben, claro que nun restaurante pode habelo, e nos tivémolos moito tempo. O problema é cando todo o que vende fora empeza a ser predominante na nosa cociña, non? Eu creo que aí é onde ten que estar un poquinho o punto de saber, non? Es decir, non pode ser que en Coruña sexa máis fácil comer un ceviche bo que unha boa ensaladilla. Aí empezamos a ter un problema, non? Eu creo que temos que dominar e despois temos que incorporar. Cando falamos disso, sempre digo o exemplo, non? Había moita xente que pensaba que a cociña xaponesa iba a ser unha moda e que iba a deixar. E, sen embargo, na cidade quedan varios restaurantes de cociña xaponesa que o fan ben e ten a súa clientela, non? Creo que hai que ir collendo todo con pinzas, non? E pouquinho a pouco.
Quen cociña na túa casa?
Eu non.
Vale.
Eu non. Case sempre, a ver, o tempo que teño a surte, mira, teño dúas fillas, non? A maior, Nerea, que vai facer agora 12 anos, encántalle comer. Es decir, con Nerea fomos os dous ous a comer ao de Luis a Árbore da Beira, cando imos a Solla, pois toma menú de degustación, non? Es decir, encántalle comer, encántalle ir de restaurante, encántalle probar todo. A pequena, que ten 6 anos, que Carla, e que un pequeño trasto, o de comer gústalle, come moito, come tal, pero non aguanto unha hora nun restaurante. Sin embargo, gústalle cociñar. Pero eu en casa, se podo, vou comer fora, e se non, pois cociña a Vane, que a miña muller. Eu poucas veces cociño algo en casa.
Queres descansar?
Non, o que pasa é que non me deixan, porque como estás acostumbrado ao restaurante, sempre me dino a mismo. Manchas moito, deixas todo. Entón, para evitar problemas, xa digo, non.
Na casa non tes axudantes,
claro,
como
a mesa posta vou en casa.
Por que crees que a cociña nos restaurantes é maioritariamente masculina, cando sempre antes tiña sido considerado un oficio de mulleres?
Eu creo que o persoal creo que está máis repartido do que creemos. O que sí que é certo é que en trascende, que en ten notoriedade, están sendo os homes. Despois es que hai moitísimas. A ver, eu agora, por exemplo, na miña cociña hai unha muller máis angelita que a persoa de limpeza, non? De cinco que somos. Houve momentos nos que eran eu, Jorge e tres mulleres, non? Sí. Vai variando. Sí que é certo que quizáis chegando a certos niveis de cociña, non? De tres estrellas Michelin e demás, hai, porque está Carma Ruscalleda, non? Hai moitísima xente importante. O que pasa é que sí que é certo que quizáis a xeración anterior a miña, ademais, a cociña é moi difícil de conciliar coa vida familiar, non? Entón, pois, como ainda aquí a igualdade non chegou a ser algo real, pois é claro que a muller, cando había un pouco de atender a vida familiar, pois era moi difícil atender. Pero eu creo que va cambiando. Na cidade temos moitos claros casos de mulleres en cociñas, pois mismo Iria en Árbore, Ángeles en Jaleo, Alma na Greca, es decir, hai moitísimas mulleres traballando. E se entras nas escolas, está máis ou menos repartido o número de estudiantes homes e mulleres.
Mira, un lema que hemos visto y que repites, alta cocina para comer con las manos. Dile a nuestros oyentes qué es eso.
A ver, no sé, es que cuando abrimos en Boca Negra, yo siempre creo que los cociñeros temos a nosa liña de traballo, non? Pero despois a liña de traballo dun local sempre ten que marcar o propio local e dicir os seus clientes, non? Os seus comensais. Nos cando abrimos, pois en pleno Riego de Agua, en un sitio que era moi, moi, moi coñecido por ser a Barra, non? Tiñamos claro que si íbamos con unha oferta gastronómica tradicional, estando moi cerca de Barrera, de a Franxa, de Galera, de Estrella, non iba a ser un local rentable, non? Nos tiñamos que ofrecer aos clientes algo distinto, non? Estamos hablando de que agora xa hai máis locais que fan o parecido, pero isto é setembro de 2014, non? Entón, tiñamos claro que queríamos traballar produto galego, que queríamos traballar, ser moi comedidos nos precios. E unha cousa que aquí non había era, non quero un mantel, e o de comer coas mans, es que non é unha manía nosa. É que eu creo que hai pratos que se comen con culler ou con tenedor ou con coitelo, es que non é igual. O caso máis práctico é un dos platos que máis demanda teñen no noso restaurante, un nem vietnamita, non? Que un rollito de carrillera que facemos.
Que claro, dou fe de que está que te mueres.
Eso está frito, está recheo de morcilla, carrillera de terneira e xitaque, que unha seta. Envólvese con unha folla de leituga, tense que comer coas mans. Se o partimos, todos os xugos de eso vai caer, entón non vai saber igual. Entón, nos o que defendemos é que a xente non teña ese rigor de ir a un restaurante, onde está a culler, que teño que coller primeiro, non? A ver, é sentido común sempre, non? E creo que hai pratos que saben, o que non podo, eu vexo no restaurante, es que si ti vais comer un bocata, es que un bocata cómese coas mans, ¿no? Es decir, da igual onde estés, es que cómese coas mans, ¿no?
Tu apuesta está clara.
Sí.
¿Qué te parece unha tortilla de patacas en unha copa como unha sopa?
Para todo hai momentos e hai sitios, ¿no? Sí. Eu que son defensor de tortilla, eu que creo que hai que entender esos pratos dentro dun conxunto de pratos. É dicir, se eu que vou ter e que pido unha tortilla e vasme servir eso, estásme confundindo, non? Agora ben, esa tortilla, que é a típica tortilla de Ferran no Bulli, estaba dentro dun menú de quizáis pois 17, 18, 20 ou 30 pratos, non? Entón, o que hai que ver é primeiro probala e saber se de verdade pois sabe a tortilla, ¿no? Pues está boa, ¿no? E hai que entenderla dentro diso. Eu non, por exemplo, non iría ao Bulli e sentaríame, se me pon un trozo de tortilla, por moi bo que este, digo, hostias, para isto non veño, ¿no?
Claro.
Para isto hai sitios maravillosos na cidade onde comer tortilla. Eu creo que todo está dentro de sitios. O que creo que aí o que se fixo mal, e fixemos mal moitos cociñeiros é non entender que iso estaba dentro dun menú de moitos platos e dentro dun concepto. E houve un momento no que, pois como agora dicía dos ceviches, parecía mal facer unha tortilla de patatas. Eu creo que non, é dicir, que a tortilla de patatas é excelente, nos facemos todos os sábados e domingos callos, eu moito insisto moito aos rapaces que os callos ten que estar excelentes, pero se ti vas tomar unha tortilla, pois igual é dentro dun menú, e logo resulta que está boa, non? Creo que o que hubo foi que un momento de moitísima febre de querer innovar todo, pasar todo por
algo
un sifón.
Algo de tolería.
Pasar todo por un sifón, hai cousas que fixeron dano. Inda queda sobre a cociña de prato grande con pouquiña comida dentro, non? Eu creo que aí fixose mal, porque claro, o que había que entender é que era un prato grande con pouca comida dentro, pero que te ibas a tomar 30 bocados. Se tomas 30 bocados grandes, reventas, ¿no? O problema é que hubo xente que facía o prato grande a comida pequena dentro de dous ou tres bocados, entón aí distorsionábase moito a idea inicial.
Cambiamos de registro. Como eres el primer presidente de la agrupación de cocineros coruñeses, ¿qué objetivos persigue la agrupación?
Mira, isto nos cando fixemos, que vai facer agora a data de fundación é moi graciosa, porque o 23F fixemos a fundación. Para a única maneira de que non olvidamos ninguén cando fixemos
é unha fecha
señalada. A idea é moi clara, non? Nós somos, é unha cidade no que eu creo que o nivel de restaurantes e de cociña é moi elevado, é moi alto. Sobre todo unha cousa boa que tes un pouco de todo. Es decir, ti tes dos restaurantes con estrela Michelin que poden ser Arborada e Árbore, tes restaurantes para comer en banquetes ou grupos, o bo que ten Coruña, eu creo que comparándolo con o resto de cidades galegas e demais, e cando falo con compañeros de outras cidades sempre destacan, é unha moi amplia oferta para comer en torno a 25, 30, 20 euros, non? E o bo que ten é que coñecíamonos todos. Entón, a raíz do fórum de 2014, 2015, dunha cousa que empezamos a falar, non? De que tiñamos que unirnos, tiñamos que estar pois un pouco máis asociados, non? E os obxectivos son moi claros, non? O que queremos é facer cousas dentro da cidade para que a cidadanía pois poda disfrutar do nivel de cociña que hai, e despois tentar promocionar fora da cidade Coruña como un destino gastronómico. Eu creo, eu creemos que hai moitísimo potencial. O difícil é aunar todas as forzas de que todo o mundo tire cara ao mesmo lado.
Bueno, mira, Pablo, eu estou impresionada pola celebración do vosso terceiro aniversario. E a partir de aí vin que nos uniformes da xente que traballa de Salí aparece Concepto Negra. Entón, eu quero saber, nos seus compañeros, non sei se saben o que pasou, houve un evento na rúa que todo Dios quedaba aí abraiado, porque de repente había un mogollón de xente que non conoces, a non ser que seas do voso mundo, e que estaban cociñando. E, bueno, eu, de verdade, eu sabía que iba a pasar eso, porque, bueno, vou habitualmente por ali, pero o resultado pareceume impresionante. Contanos como chegaches, porque isto é un parto teu.
Sí, é un dos meus grandes dolores de cabeza e as celebracións de aniversarios, porque, ademais, como vai crecendo, se chega un momento no que xa perigoso pensar no seguinte, ¿no? A ver, a idea surxiu un pouco dunha tolemia, ¿no? Eu cando abrimos Boca Negra sí que tiña claro unha idea que non se facía e que agora, non sei se por sorte ou por desgracia, está demasiado extendida, que era invitar cociñeiros a cociñar a casa, ¿no? Pero non en un formato de imos cociñar os dous ou imos ver, senón cociñeiros que quizáis a xente de Coruña non poidese ter acceso a eles, pois porque estaban máis lonxe ou porque quizáis a xente non relacionada coa gastronomía non os coñecía e que podesen ter acceso. O primeiro caso foi pois con un que xa case forma parte da familia Boca Negra, que é Moli, do Diego López, do restaurante A Molinera en Lalín. Entón invitámolos, el viño, cociñou, foi no primeiro fórum de 2015, non? Ao pouco tempo viño Beudañi do Camiño do Inglés en Ferrol. Despois veu Albertito de Manso, Alberto Lareo de Manso, non? Entón, xa habían vido tres cociñeiros, tal, e acercábase a fecha do noso primeiro aniversario, non? Entón, me dixo, pues, invito varios que veñan. Entón, veu Moli, veu Alberto, veu Iván de Alborada, e o que sempre repite, que Ariel Mendizábal da Pastelería Doriel, ¿no? E fixemos aí, pois, pues, un 10 manos. E cando rematamos, tal, bueno, pues, alá por o noso aniversario en setembro, sería isto en marzo, eu vou cociñar a Santiago, a casa de Alberto Lareo en Manso, e viña tamén Pepe Soña, ¿no? Dixen, bueno, xa que o primeiro ano fixemos 5 cociñeiros, 10 mans, pois, oi, para o segundo aniversario, pois, que veñan 10 e facemos un 20 mans. Pensando que en algún momento alguén con un pouquiño de cordura diríame que eso no, que non era moi boa idea, non? Non fixo nada, ninguén. Entón, fixemos 10 cociñeiros e 20 mans. E claro, eu lembro-me que ao rematar ese aniversario dixen, bueno, acaba aquí a cousa, non? Porque o seguinte sería meter 15 cociñeiros, é impensable, isto é unha locura. Pero voltou a pasar o mesmo, non? Chegou un momento no que a xente animaba, oye, pues, tens que facelo. E fixemos eso, pois 15 cociñeiros cociñando en Boca Negra, dentro, fora, pois viñeron. Había, pois, por exemplo, 4 estrelas Michelin, que eran Luis de Árbore da Beira, Iván, que finalmente non puido vir, pero mandou xente do seu equipo de Alborada, Caco das Garzas, Pepe Solla, Moli, Alberto Lareo, Dani do Camiño do Inglés, veu tamén
Portuxés.
Sí, André Magallanes de Portugal, veu tamén Eber Cubilla de Spy Crew en Barcelona, Alenta Río, os rapaces de Barra Basada, que rematan de abrir un restaurante onte, non sei que máis me podo olvidar, Andrés Medici de Puro Sushi, non? E ao final é un evento que é moi da cidade, es máis, hai moitísima xente que o que pide, es decir, que o toma como un evento xa marcado no tempo, non? Saben que en setembro hai pois o aniversario de Boca Negra. Haberá carto aniversario, non sei moi ben que o que imos facer todavía. Pero e despois o nome de Concepto Negra é un nome porque claro, o primeiro local que abriuse foi Tapa Negra, que está na Barrera, non? E despois abriuse Alma Negra, e despois abriuse Boca Negra. Nós en realidad somos o terceiro, non? E a marca que engloba todo iso, este verano estivemos aberto en Corme Espiña, que é un restaurante que abrimos só para o verán, e a marca no que está todo Concepto Negra. Entón é un poquinho eso, cando facemos cousas como aniversario e demais, pois é que poñemos a marca de Concepto
de
Negra.
De Negra, al final.
O Concepto Negra é espectacular.
Habrá máis Negra.
O que temos claro é que as seguintes aperturas, xa como foi Espiña, o Negro xa non. Buscaremos outros nomes porque as ideas xa faltaban. As ideas xa faltaban.
Muy bien, Pablo. Pues te agradecemos mucho tu presencia entre nosotros y como a todos nuestros invitados te habíamos pedido que nos dijeras cuál era una de tus canciones preferidas. Uh-huh. Elegiste Noche de Bodas de Chavela Vargas. Uh-huh. Cuéntanos por qué.
Mira, es Noche de Bodas es una canción de Joaquín Sabina. Yo soy muy, muy, muy sabinero y cuando yo me casé, que hace ya pues 14 añitos, ¿no? Yo lo único que pedí a la hora de cambiar era que después del vals típico sonase Noches de Boda cantada por Chavela. Fue la única canción que bailé, después ya estaba tan ya dejé de bailar y de todo, ¿no? Y es una de las canciones que además es curioso, mi mujer que no es nada sabinera, sin embargo, esta canción sí le gusta.
Es fantástica. Y además Chavela.
Muchas gracias a vosotros por invitarme, encantado.
Fue un placer.
Que las persianas corrijan la aurora, que gane el quiero la guerra del puedo, que los que esperan no cuenten las horas, que los que matan se mueran de miedo, que el fin del mundo te pille bailando, que el escenario te tiña las canas, que nunca sepas ni cómo, ni cuándo, ni siento volando, ni ayer, ni mañana, que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel, que cada noche sea noche de boda, que no se ponga la luna de miel, que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel. Que las verdades no tengan complejos, que las mentiras parezcan mentiras, que no te den la razón los espejos, que te aproveche.
Hoy está también en Radio Senior la cocinera Ana Saborío. Buenos días, Ana.
Buenos días, es un placer estar con vosotras.
Ana Salorio Estrada graduouse en Artes Aplicadas en Madrid e fixo un máster en Diseño de Interiores na Universidade de Salamanca. Estudou cociña na Escola Hostelería de Sevilla, onde acadou o título de técnico de cociña profesional. Nos últimos anos ten un servizo de cociña a domicilio e tamén creou un blog de apoio aos cociñeiros aficionados chamado Una Cocina con Vistas. Benvida, Ana.
Muchas gracias.
Está claro que ir á casa do cliente a cociñar é unha forma innovadora de ofrecer un servicio. Argumenta por que debería chamar a unha cociñeira á casa e non ir a un restaurante.
Bueno, yo creo que unha cosa non quita a outra. pero la idea fue que había gente, en particular empecé con amigas mías, que querían hacer un evento en su casa porque querían pues enseñar su casa o querían utilizar sus cosas. Ese fue el punto de partida. Me dijeron, Ana, ¿por qué no cocinas? Yo siempre he cocinado. ¿Por qué tú nos harías nos organizarías la comunión o lo que sea? Y pues así fue como empecé, con pequeños eventos, yendo a la casa de mis amigas en principio y cocinando allí.
Yo creo que este es un servicio que se da bastante en Europa, es muy frecuente, aquí parece que menos. ¿Crees que hay un nicho de negocio en Galicia o en Coruña? Es decir, que desde que iniciaste ese proyecto hasta ahora, ¿vas viendo que hay un boca a boca o hay más gente como tú?
Efectivamente, esto se transmite de boca a boca, no hay otra forma. Y sí, en Madrid, por ejemplo, hay bastante gente que hace este papel de chef a domicilio. No se pretende competir con los caterings habituales. Esto es más pensado eso, en pequeños eventos, cenas de 12, que haya una relación de cercanía. Soy yo misma la que voy, la que hago todo. A veces pues necesito ayuda de gente para servir. Pero bueno, es una relación cercana y de confianza.
A crise económica fixo que a xente mudase as súas costumes de reunións sociais e familiares, Ana?
Pues no lo sé, porque yo empecé en esto en plena crisis económica. Yo me dedicaba a la decoración, soy diseñadora de interiores, y ahí en plena crisis fue cuando empezó a fallarme el trabajo, y puesto que cocinaba, pues empecé a hacer esta nueva forma de trabajar. Posteriormente estudié cocina, o sea, empecé a cocinar y después estudié cocina, pero yo ya cocinaba de toda la vida y, como dijo Pablo antes, aunque parece una cosa un poco utópica, pero yo cocinaba de pequeña. Yo me lo pasaba bien en casa cocinando los sábados y domingos, no con 6 años quizá, pero un poco mayor sí pasaba el tiempo metida en la cocina.
En casa había buena cocina, ¿no?
Sí, a ver, mi madre es del País Vasco, mi madre cocinó siempre muy bien. Cocina un poco más tradicional, a mí me gusta buscarle una vuelta, no digo hacer cocina ultramoderna o fusión, pero darle una vuelta a los clásicos. Y mi tía, que es de Bilbao, también cocina y fueron mis primeras fuentes de inspiración.
En
ambas.
Tu caso se cumple un poco.
¿Perdón?
En tu caso se cumple
sí,
un poco.
Sí, sí.
¿Levas ti todo homenaje de cocina?
Bueno, hay veces que utilizo los medios que me proporciona la casa. Si es necesario, llevo yo pues todo lo que sea necesario. Cada caso es particular y entonces cada caso se
estudia. O sea, miras antes como...
Sí, normalmente cuando me llama un cliente, lo que hacemos en el primer contacto es por teléfono o por correo electrónico, pero después siempre concertamos una cita en la casa, hablamos de qué cosas le pueden resultar interesantes dentro de la oferta que tengo yo y, por supuesto, mirar los medios con los que se cuenta. Porque a veces me he encontrado con casi un camping gas y un trocito así encimera y otras veces tengo pues unas buenas instalaciones, unos buenos ayudas de cocina, pero no siempre es así.
Claro.
Ana, ¿todo año hay trabajo en datas señaladas?
Que va, ojalá hubiese todo el año trabajo. En esto no, en esto es bastante temporal. El verano, navidades, son épocas de mucho trabajo. Meses febrero y octubre, no sé si le ocurrirá a Pablo, no creo que tanto, pero son meses muy duros. De ahí que también esté pensando en ampliar la oferta de mi marca, ¿no? Ana Salorio, y pensando en hacer a lo mejor talleres de cocina, en fin, ampliar un poco para no tener esa temporalidad.
Ajá. ¿Organizas también eventos máis numerosos, como bodas ou bautizos?
No, para nada, eso se lo dejo a los catering. No tengo, no tengo medios.
Infraestructura para...
Tampoco es el fin, ¿eh? Pienso que el hueco que existe es para esta figura, cocinar a domicilio, catering hay muchos y pienso que ha de haber lugar para todos, pero eso no.
ocupaste solamente da cociña ou tamén asesora sobre a decoración do espazo?
Pues según el caso, estamos aquí multitarea para ayudar a nuestro cliente. Lo que haya que hacer, se hace. Yo tengo una base en decoración, entonces, bueno, pues sí que muchas veces me piden ayuda o me piden asesoramiento.
A carta.
Sí, efectivamente.
A túa oferta de menús é moi ampla. Tardas moito en renovarla? O cliente pode pedir o seu menú? Como vai isto?
Yo intento un par de veces al año investigar y hacer nuevas propuestas, pero no siempre puedo, dependiendo de cómo esté de carga de trabajo. Si veo también que hay recetas que me funcionan bien, las suelo dejar, porque hay gente que es muy sota caballo rey. Las que no me funcionan las retiro y siempre intento pues hacer algo nuevo. Lo que pasa es que probar una receta hasta que te gusta cómo ha quedado, que la veas realizable en tiempo y con otros medios que no son los tuyos, no es fácil. Entonces, a veces hasta hacerla 10 veces, hasta que queda pulida, pues bueno, pues es tiempo.
La cocina tradicional goza de muy buena salud en España, eso está claro, y en Galicia también. Estamos sí. En un momento fantástico. Se cumple también en tu cocina, es decir, tienes empuje para innovar, para ver otras cosas. ¿De dónde sacas ideas nuevas?
Bien. Soy una gran lectora de libros de cocina. A ver, si veis mi mesilla anoche, está hasta arriba. Libros de cocina, por un lado, eso siempre me ha gustado, pues no sé, pues desde los clásicos, Marquesa de Parabere, después Más química con cocina, Harold McGee, y después todo lo que son blogs, que lo sigo mucho. De hecho, el seguimiento de los blogs y lo que me han ayudado los blogs de cocina ha sido lo que me llevó a crear mi propio blog, para poder también aportar un poco de lo que había conocido, lo que había aprendido con ellos. Entonces, bueno, pues son televisión también, Canal Cocina lo veo mucho. Y bueno, intentar siempre que voy a un restaurante también se me dejan meterme a fisgar en la cocina, lo confieso. Es otra debilidad que tengo.
En alguno puedes fisgar desde fuera, ¿eh?
Sí, es cierto, sí.
Tuviste también, hablando de eso, de experiencias, una experiencia en un programa de televisión de Chet, ¿no?
Sí.
Llegaste, pasaste la primera criba y eso, ¿cómo va?
Pues mira, pasé varios casting y en el penúltimo, pues me echaron para atrás. Lo que pasa que yo no sé si debo hablar regular aquí de eso. La cuestión es que los motivos culinarios no eran los predominantes a la hora de hacer selección. No cabe duda que es un show televisivo,
claro.
Y entonces hay roles que encajan mejor independientemente de tus capacidades o tu pasión, sí, por la cocina. Sí.
Pablo nos hablaba de la Asociación de Cocineros Coruñeses. ¿Estás en contacto con personas que hagan algo similar? Es decir, ¿tenéis algún sitio para intercambiar experiencias o...?
Pues la verdad es que no, pero bueno, espero que sea un buen momento para conocernos y si es posible aportarnos algo mutuamente.
Nosotros sin problema.
Es otra forma, ¿no?
Es lo que decía ella, no creo que tenga injerencia en lo que es el restaurante, porque yo creo que la gente que plantea comer en casa, es como decía ella, es porque quiere comer en casa, ¿no? Y es una idea genial. Yo ahora estaba pensando, yo no cocino, pues ya se me están dando ideas, ¿no?
Una colaboración bonita.
Repasando tu blog, parece que no te asusta ningún tipo de cocina, o sea que después de una labor previa laboriosa de pesar, medir, no sé qué, decides...
Sí, el mise en place que se llama, no sé si se oye.
Sí, ahora sí.
Sí, bueno, decides subir una receta al blog. ¿Qué importancia le concedes al desarrollo de tu profesión? Es decir, ¿cómo te planteas esa carrera profesional que yo me imagino que todo cocinero tiene? Yo no sé si de estrellas Michelin o de otros objetivos, no tengo ni idea.
Me preguntas cómo veo mi futuro profesionalmente. Bueno, pues en principio intentar mejorar en lo que estoy haciendo, tener pues más clientes. Si fuese posible y pudiese trabajar todos los meses en esto que me gusta, pues sería fantástico. Y si no, lo que os comenté antes, intentar ampliar la oferta, incorporar pues lo que serían pues talleres, clases, bueno, un poco actividades que me apoyen en los meses bajos. Uh-huh. Y por supuesto, seguir con el blog, a ver si puedo llegar a ser influencer.
Que ahora ya se puede decir o no.
Sí, sí. Hablas de una cocina al vacío y una cocina molecular. ¿Qué eso es?
Bueno, la cocina al vacío, mejor de esto seguro os puede hablar Pablo, yo no tengo esos medios, pero bueno, se trata de la cocción que respete el producto al máximo, porque no supera unos 65 grados, ¿no? Lo que
no
son.
Normalmente, hombre, hay platos y vas a carne que puedes llegar a 80, ¿no? Pues por ejemplo un costillar. Lo que trata es, pues mira, lo que decíamos antes, es que quizás sea lo más tradicional que puede haber, pero aplicándole nuevas técnicas, ¿no? Antes cuando hacíamos una cocción de vamos a guisar, al final ¿qué era? Pues seguramente una cocina bilbaína o de brasas y muy fuego, muy despacito, muy lento, ¿no? Pues con la cocina al vacío lo que se juega es un poquito a lo mismo, se envasa, nosotros por ejemplo hacemos el costillar, envasamos al vacío y eso se cocina pues durante unas 8 horas a 80 o se puede hacer. Es intentar respetar los puntos y si tú al final cocinas algo en su propio jugo, pues que potencie los sabores, ¿no? Pero no es nada, pasa que hay mucha gente a la que igual se asusta cuando le hablas de cocinar vacío, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el pescado viene como viene siempre y, por ejemplo, nosotros con el pescado envasamos en el momento en el que lo vamos a cocinar, mientras está conservado entre papel, como siempre, ¿no? Y tal. Y en el momento en el que vamos a cocinarlo, pues porque un cliente lo pide, pues pides una lubina, envasamos un poquito de aceite a 60 grados durante 9 minutos y sale para afuera.
Sí. Bueno, en concreto en el caso de las carnes, además es un proceso que ayuda mucho a mantener la melosidad y
al cocinar sin superar ciertas temperaturas, pues el colágeno, ¿no? Pues no sigue estando jugoso y tú, por ejemplo, un jarrete pues va a mantener esa melosidad y demás. Pero al final es lo que decimos muchas veces, es que es muy tradicional eso. Lo que pasa es que ahora lo que le aportamos es algo nuevo, un instrumento nuevo que es una envasadora de aceite.
Se utiliza un termómetro para eso, ¿no?
Por ejemplo, ahora lo que hay es hornos. Es decir, tú con un horno o con una Roner, que es un cocedor a vapor, pero tú con un horno, el horno que nosotros, por ejemplo, tenemos en el restaurante, son temperaturas controladas. Entonces, si yo quiero cocinar un lomo de vaca durante 14 horas a 75, el horno lo marca, siempre con cocciones vapor, 75 y ahí te
yo estaba intentando copiar para la casa, pero con esa
para la casa, ahora, pues sí que ahora para la casa, que ya hay envasadoras portátiles más pequeñas, ahora hay un instrumento, que una Roner, que tú fíjate lo que son, la Roner en principio era un instrumento dedicado hacia las farmacéuticas, ¿no? Y es un control vapor, pues ahora hay uno que viene a ser como un mango de mini pymes, de estos, pues, que controla, no te vale para cocinar igual durante 15 horas, pero sí que te controla la temperatura en pequeños espacios.
Pues habrá que mirar.
Y lo que es genial es que te despreocupas, no tienes que estar ahí, a ver si se me está quemando, porque la temperatura es constante y tú ya tienes calculado
el tiempo.
Tanto peso, tanto tiempo, y puedes.
Y aparte ese tipo de cocción para casa da una ventaja, y es que tú al cocinar al vacío, si tú luego consigues bajarle la temperatura en menos de 90 minutos, que esté a 2 grados, pues lo has pasteurizado, con lo cual la duración de ese género cocinado, pues le
está
dando entre 15 y 21 días tranquilamente.
Esa era otra pregunta que me interesa mucho, porque las bajas temperaturas, por ejemplo un anisakis, ¿es suficiente para eliminarlo?
No, ahí es donde empiezan los problemas, no solo anisakis, hay ciertas temperaturas que en cocina quizás aún lo que se sigue jugando es que sanidad va por un lado y los cocineros van por el otro, ¿no? Y habría que buscar un camino, porque por ejemplo, para exigir que una vieira no corra ningún riesgo, tiene que llegar a 60 grados centígrados en su interior. Uf, es que va a estar seca. Es que yo le voy a garantizar que no ha corrido riesgo, pero es que lo que va a comer no le va a gustar.
y creo que ahí lo que queda es que sea el siguiente camino, ese trabajo de investigación real de hacia dónde
o un se congelado puede previo.
Un congelado previo. El problema es que cuando congelamos previo
perdemos calidad. Sí.
Y bueno, el congelado para la anisakis, hay otras otros problemas sanitarios que no se resuelven con el congelado.
Sí.
O sea, que tenéis no es solo cocinar, sino que después hay un montón de cosas alrededor que hacen, o sea, no solo la calidad, bueno, la calidad va en detrimento de lo que decís a veces, ¿no? No se puede congelar. Sí. Bueno, Ana, me van diciendo, como siempre, el tiempo en la radio es corto y
tiempo es tremendo. Es la espada de Damocles, esto no puede ser.
Tú nos habías dicho que tu canción preferida era Ace of Blue, de Paul Carrack.
Sí.
¿Por qué elegiste esa canción?
Lo primero, porque obviamente es una canción preciosa, pero después habla de un rayo de esperanza después de mucho sufrimiento. Creo que todos necesitamos a veces un rayo de esperanza que se cumpla nuestros sueños.
Qué bien, en esta fecha.
Qué bonito.
Ha quedado divino.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotras.
Gracias. Un placer. A los dos.
Y hasta aquí llegó hoy Radio Senior.
Radio Senior es un proyecto de formación en alfabetización mediática da Universidade Senior da UDC. Emitimos dende o estudio José Couso de Cuac FM no campus da Zapateira a través de internet en cuacfm.org.
Lembra que podes contactar con nós a través do enderezo electrónico radio.senior.udc@gmail.com.
Volveremos a emitir en directo el año 2018. Mientras tanto, pasar unas buenas fiestas y seguir.